En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son la 1:33 y aquí seguimos en el Mediodía COPE contando historias y noticias. Y toca ahora el turno de detallarles en el espacio del espejo todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia burgalesa en este viernes 4 de noviembre, festividad de San Carlos Borromeo. Soy Álvaro Tajadura y en la mesa de nuestro estudio me acompaña ya el equipo con el que les contaremos noticias, les propondremos eventos en los que participar y charlaremos con los protagonistas de nuestra iglesia. Saludamos en primer lugar a Conchita Requero. ¿Qué tal, Conchita? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Ella nos adelanta ya las principales noticias del programa de hoy.
Esta semana nos ha dejado varias noticias. Hablaremos, como no podía ser de otra forma, de la imposición del palio arzobispal a don Fidel Herráez, pero también del encuentro diocesano del apostolado de la oración, la fiesta del Señor de los Milagros y las celebraciones de varios funerales por los difuntos de la diócesis. Ah, y de que Burgos cuenta ya también con dos nuevos beatos que fueron elevados a los altares el pasado sábado. Estén atentos que en breve repasamos estas y otras informaciones.
Muy bien, muchas gracias, Conchita. Quien nos acompaña también es Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenos días.
Él nos adelanta ahora brevemente la agenda de estos días, de los que después daremos más detalles.
Esta tarde, varios jóvenes darán testimonio público de su fe con música, bailes y exhibición de grafitis en la escalera de la Puerta del Sarmental. Y mañana tendrá lugar, por cuarto año consecutivo, del sábado alternativo, una oferta de diversión y oración para los adolescentes de la diócesis. Y la próxima semana concluirán las celebraciones del 50 aniversario de los colegios diocesanos San Pedro y San Felices y Santa María la Nueva y San José Artesano, así como el encuentro diocesano de pastoral. Después repasaremos más detenidamente estos y otros eventos.
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias. Después repasamos, como bien decías, estas y otras citas. Y en nuestra sección final, hoy charlaremos con Agustín Burgos y Carlos Barcenilla, el delegado de Juventud y un joven de nuestra diócesis. Con ellos charlaremos del rumbo de la pastoral de juventud en Burgos. Así que, como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Miramos ahora por el espejo retrovisor para repasar lo que ha dado de sí la última semana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El nuncio de su santidad en España impone el palio al arzobispo, don Fidel Herráez Vegas.
Monseñor Renzo Frattini se desplazó hasta la catedral el pasado viernes para imponer sobre los hombros de don Fidel esta vestidura litúrgica. Se trata de una banda de lana virgen cosida de forma circular, adornada con seis cruces y con dos tiras que caen sobre el pecho y la espalda de los obispos. Se comenzó a utilizar en el siglo IV y es símbolo de la comunión que existe entre los obispos y el Papa de Roma. Así lo explicaba al comienzo de la celebración el propio nuncio.
Esta insignia litúrgica, que significa la comunión con el sucesor de Pedro. Asimismo, el palio recuerda a Cristo, buen pastor, que lleva sobre sus hombros a la oveja que sale a buscar. El arzobispo metropolitano tiene una tarea especial, una obligación de amor para que la familia cristiana permanezca unida en la confesión de Jesucristo.
Don Fidel Herráez Vega se desplazó a Roma para recoger esta insignia el pasado 29 de junio de manos del Papa Francisco. Ha sido precisamente el Santo Padre quien ha determinado que ahora la vestidura litúrgica fuera impuesta en las respectivas catedrales por los nuncios.
Tras hacer profesión de fe, el nuncio colocó sobre los hombros del arzobispo el palio en presencia de los pastores de las diócesis sufragáneas de Burgos, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, el de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, el obispo de Palencia, Manuel Herrero y un representante de la diócesis de Osma-Soria, que en la actualidad carece de obispo. Para don Fidel Herráez, la entrega del palio es algo más que un simple símbolo, pues es reflejo de la unidad y catolicidad de la Iglesia, tal como señaló en su homilía.
Usamos signos normalmente para expresar realidades, y hoy lo vemos a través de este palio, un signo. Signo exterior, pero sobre todo signo interior. Por supuesto, no es un signo de poder, no es un signo de prestigio, es un signo de alabanza de Dios y de servicio y entrega a los hermanos. decir, que no es solo y principalmente a mí a quien se entrega este palio, sino a toda nuestra querida Iglesia diocesana. Esta Iglesia que peregrina en Burgos hacia la casa del Padre.
Burgos cuenta con dos nuevos beatos.
El prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal Ángelo Amato, beatificó el pasado sábado en la Catedral de la Almudena de Madrid a José Antón Gómez, natural de Acinas, y Antolín Pablos Villanueva, nacido en Lerma, ambos monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos y que murieron martirizados en la persecución religiosa española de comienzos del siglo pasado. En la ceremonia participó el abad de Silos, don Lorenzo Maté, y varios monjes de la comunidad, así como el arzobispo don Fidel Herráez.
Aranda de Duero acoge el encuentro diocesano del apostolado de la oración.
Es el grupo eclesial cuyo objetivo es rezar por las intenciones del Papa y que celebraron su encuentro anual en la parroquia de Santa María de Aranda de Duero por ser templo jubilar este año de la Misericordia. Entre los actos del día figuraron una conferencia a cargo del director de apostolado de la oración de la diócesis de Toledo, Pelayo Rodríguez Ramos, imposición de medallas, procesión y Eucaristía. La jornada concluyó con una comida de hermandad y un acto eucarístico consistente en el rezo de vísperas y exposición del Santísimo Sacramento. José Luis Guijarro es el director del apostolado de la oración de Burgos.
Se ha celebrado un año más la jornada diocesana del apostolado de la oración aquí en Aranda, bajo el lema "En tu corazón aprendemos la misericordia". Fue una jornada de encuentro, de formación y de oración, bajo la mirada del corazón de Jesús, que alentó a un numeroso grupo de diocesanos a seguir en esta red de oración del Papa. Nos acompañó a la reflexión el director diocesano de Toledo, don Pelayo Rodríguez Ramos.
Fiesta en honor del Señor de los Milagros.
La Asociación Peruana Hijos del Sol en Burgos organizó el pasado domingo esta fiesta en honor de este Cristo tan venerado en Perú. El acto se desarrolló en la parroquia de la Anunciación y la tarde arrancó con una misa en honor del Señor de los Milagros, precedida de una breve procesión en el interior de la iglesia al comienzo de la Eucaristía. El cuadro con la imagen permanece durante todo el año en el claustro de esta parroquia de la capital.
Y llegado el mes de octubre se multiplican las celebraciones por todos los fieles difuntos.
Numerosos burgaleses se han acercado durante estos días a los cementerios diseminados por toda la provincia. También el arzobispo don Fidel Herráez presidió en el Campo Santo Burgalés una Eucaristía el pasado martes, solemnidad de todos los santos, en sufragio por todos los fieles difuntos. El miércoles, día 2, celebró otra Eucaristía en la catedral por los finados en el último año en la diócesis, mientras que ayer presidió otra celebración, esta vez por los obispos y sacerdotes fallecidos de la iglesia burgalesa. También la adoración nocturna de Burgos celebró una vigilia de oración por los fieles de esta asociación. Este año la adoración tuvo lugar el 1 de noviembre en la parroquia de San Cosme y San Damián.
El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? ¡Aunque esa mesa sea gigante!
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
La Iglesia burgalesa está viva y son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Y aunque hablaremos dentro de poco de este tema, esta tarde los jóvenes ponen en marcha sus cinco sentidos.
Sí, el oído con la música, la vista con la pintura, el acto y el movimiento con el baile son los cinco sentidos que serán un homenaje a los cinco mártires beatificados el pasado 23 de abril, Valentín Palencia y sus discípulos Emilio, Donato, Germán y Zacarías. Varios jóvenes interpretarán canciones y pintarán grafitis como expresión pública de su fe. Estarán desde las 7 en el Arco de Santa María y después, a las 10, celebrarán la oración joven de este mes en la Iglesia de San Nicolás.
Y el arciprestazgo de Vega celebra hoy la clausura del Año de la Misericordia.
Antes de que la puerta se cierre al final del año de la misericordia, este arciprestazgo organiza para la tarde de hoy un sencillo acto. Se trata de la presentación del libro La Llaga de Dios, escrito por Carlos González García. La jornada contará también con un momento de adoración al Santísimo Sacramento y posibilidad de confesiones. Será a las 7:30 en la parroquia de San José Obrero.
Los padres carmelitas continúan con su programa para dar a conocer la vida y obras de Santa Isabel de la Trinidad,
recientemente canonizada por el Papa Francisco. A las 8 de esta tarde, en el Salón del Carmen del Paseo del Empecinado, el padre Eduardo San de Miguel descubrirá un poco más de la vida de la nueva santa.
Y mañana sábado será la primera vez que en Burgos se celebre la fiesta del Beato Valentín Palencia.
En España se recuerda a todos los mártires de la persecución religiosa del siglo XX y en Burgos la liturgia manda a celebrar la memoria obligatoria de los mártires burgaleses, encabezada por el Beato Valentín Palencia, que fue beatificado, como recordarán nuestros oyentes, el pasado mes de abril.
Y por la tarde se desarrollará el Sábado Alternativo.
Es una iniciativa que pone en marcha la Delegación de Infancia y Juventud para los Adolescentes. La parroquia de San Lesmes acogerá a partir de las 8 este evento que conjugará la diversión, la oración y la convivencia. El objetivo, que los chavales descubran que no están solos en su camino de fe y que hay muchos adolescentes que siguen queriendo crecer en su vida cristiana.
Nos vamos ahora hasta el domingo 6 de noviembre.
El equipo de pastoral de latinoamericanos celebrará a las 7 de la tarde y en la parroquia de Santo Domingo, en la plaza del 2 de mayo de la capital, una misa por los difuntos. Tras la Eucaristía, realizarán un acto público en la calle, recordando a los emigrantes que mueren a las costas de Europa y los que fallecen víctimas de la guerra, la violencia o el hambre.
El martes día 8, los padres carmelitas agradecen la canonización de Sor Isabel de la Trinidad,
que, como decíamos antes, ha sido una de las últimas santas canonizadas por el Papa Francisco. El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, presidirá una misa de acción de gracias por la canonización de esta religiosa carmelita. Será, como decías, el próximo martes a las 7:30 de la tarde en la Iglesia del Carmen.
Y concluimos el repaso al almanaque diocesano con un acto académico.
Es el evento con el que concluyen las celebraciones del 50 aniversario de los colegios diocesanos Santa María la Nueva y San José Artesano, San Pedro y San Felices. El doctor Rafael Díaz Salazar, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, impartirá el jueves día 10 una conferencia bajo el título ¿Educar para qué? Retos de una educación cultivadora de humanidad y ciudadanía ecosocial. Será a las 7 de la tarde en el Auditorio Caja Círculo de la calle Julio Sáez de la Hoya.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Tengo un dinerito ahorrado. Estaba pensando en hacer algo interesante. Algo que me dé vidilla.
Sí, pues el otro día estuve con Pedro y, ¿sabes? Está mal. Está yendo a Cáritas.
Vaya, Pedro. Si le conozco de toda la vida.
Pues mira, a mí lo que me motiva es hacerme socio de Cáritas.
Eso sí que me parece interesante. Igual yo también. Además me han contado que con poco dinero al mes le pueden ayudar con la casa, con el trabajo.
Es que estamos llamados a ser en común.
¿Cómo te molan las frasecitas?
Que es verdad.
Venga, mañana le organizamos una cenita que le encanta la pasta al dente.
Cáritas, hazte socio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos así a la sección final de nuestro programa y, como ya les hemos anunciado, hoy nos acompañan en nuestro estudio Agustín Burgos y Carlos Barcenilla. Antes de charlar con ellos, Conchita Requero nos traza sus perfiles.
Agustín es natural de Miranda de Ebro, ordenado sacerdote hace ahora ya 22 años. A este profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de Burgos le encanta la música y tocar el piano y el clarinete. Desde hace 5 años se encarga de las actividades de la diócesis, inmerso en renovar la pastoral de infancia, adolescencia y juventud. A su lado está Carlos Barcenilla, un joven burgalés de 21 años, estudiante de Ingeniería Agroalimentaria. Pertenece a la parroquia de San José Obrero y entre sus aficiones destaca estar con sus amigos y también la música, todo tipo de música, desde la clásica hasta la pop. Y en sus ratos libres le encanta tocar el piano. Ya están con nosotros Agustín y Carlos para hablarnos de Pastoral de Juventud y ese evento de evangelización que tendrá lugar esta tarde en la calle.
Pues muy buenos días, Carlos, Agustín. Gracias por venir a nuestro programa. Agustín, delegado de Juventud. A ver si nos puedes explicar brevemente qué es esto de los cinco sentidos que tendrá lugar esta tarde.
Bueno, pues es una presencia en la calle con este lema de los cinco sentidos que pretende ser también una manera de mostrar de una forma alegre, juvenil, la fe en la calle, y que se llama Cinco Sentidos porque este año está relacionado con los cinco beatos de nuestra Iglesia diocesana, cuatro de ellos jóvenes, que mueren con don Valentín. Pero ante todo es poner en valor su labor educativa, su labor caritativa, su labor como educadores, y lo veremos, pues, según habéis comentado antes, con distintas expresiones artísticas.
Hablas de cinco jóvenes, de estos cuatro jóvenes compañeros de Valentín Valencia, que murieron por testimonio de su fe a principios del siglo pasado. Entonces era fácil ser un joven y ser cristiano. Quizás hoy ya no lo es tanto.
Bueno, la facilidad, cada época tiene sus dificultades, porque cualquiera de los cuatro jóvenes beatos nos diría que ellos, a la hora de manifestar realmente cómo tenían que vivir y cómo tenían que ser fieles a lo que había sido su vida, fue mucho más difícil que lo que cualquier joven de hoy tiene. Lo que pasa que las distintas circunstancias hacen que uno sea capaz de decir sí con esas dificultades, o uno prefiera quedarse sentado en el sofá, como diría el Papa Francisco, ante las dificultades.
¿Y por qué esta apuesta por salir hoy a la calle y que los jóvenes hagan manifestación pública de que son cristianos?
Porque hace posible ver una realidad que normalmente queda oculta en los salones de catequesis, en los salones parroquiales, en los grupos de los colegios, en las pastorales de las aulas. Y a veces se nos olvida que la presencia cristiana tiene que estar en la calle y que el cristianismo nació en la calle. Y que todas estas apuestas, aunque nos puedan parecer un poco extrañas en nuestra cultura española, en nuestra cultura católica, son unas presencias que las tenemos que vivir con naturalidad, porque la calle también es nuestra, y no solo para manifestaciones de reivindicar algo, sino simplemente para comunicar, para compartir nuestra vida, para mostrar lo que somos.
La Iglesia burgalesa está inmersa ahora en un nuevo plan de pastoral, y vosotros desde la Delegación de Juventud ya lleváis también unos años pues poniendo en marcha un plan de pastoral con jóvenes. ¿Por dónde creéis y por dónde está caminando la Iglesia burgalesa en este acompañar a los jóvenes?
La pastoral juvenil, como bien dices, lleva dando unos pasos de renovación desde hace tiempo, y como toda renovación es muy lenta porque la tarea de hacer ver, de hacer comprender, de descubrir la nueva realidad es muy lenta, y quizá a veces esperamos enseguida resultados muy inmediatos. Pero las líneas en las cuales vemos desde la delegación que tiene que caminar la pastoral juvenil es una presencia clara en la vida del joven que es un proyecto de Dios, y que todo joven realmente es alguien que ha sido querido por Dios, no solamente porque Dios le quiera, sino que ha sido querido por Dios desde su origen. Desde esa perspectiva, saber que como iglesia les tenemos que acompañar, no solamente en la edad de la juventud, sino en la edad de la adolescencia, no solamente cuando hacen la primera comunión, sino a lo largo de toda su vida, y que la iglesia tiene que ser esa madre que acompaña, no esa madre que cura las heridas, sino esa madre que acompaña. Y por otra parte, ha de estar también esa visión misionera de primer anuncio constantemente, para que el joven sea consciente de que no solamente es para que yo me siento bien, vivo mi fe, me siento bien, hago un compromiso ahora y me siento bien, hago una labor de caridad y me siento bien, ayudo a estos necesitados y me siento bien, sino que sea lo que vertebre su visión de la vida. Y es la única manera de transformar la sociedad desde dentro, y la única manera de que realmente nuestros jóvenes sean unos jóvenes que, independientemente de la parroquia en la que estén, por las distintas circunstancias de la vida, independientemente del sacerdote con el que estén en las distintas circunstancias de la vida, independientemente de que me vaya bien, me vaya mal laboralmente o desde el punto de vista de los estudios, sé que hay algo que configura mi vida y que eso es el armazón en el que se apoya la propia existencia.
Uno de esos jóvenes a los que se acompaña y de los que participa también de vuestras actividades es Carlos. Carlos está aquí con nosotros también. Oye, Carlos, ¿es fácil para un joven ser cristiano?
Bueno, creo que actualmente creo que es algo complicado. Nos enfrentamos a una gran cantidad de situaciones en las que igual pues se nos juzga, nos dice igual que por qué eres cristiano, se nos mantiene un poco en duda. Uh-huh. Creo que actualmente es más complicado que igual en otras, otras épocas, otras circunstancias.
¿Y tú personalmente cómo intentas vivir tu fe en tu día a día, en la universidad, entre tus amigos, en casa? No lo sé.
Bueno, pues a ver, yo creo que el pilar fundamental es la familia. Siempre la familia es aquella que nos ha introducido al cristianismo. Desde pequeños nos dio los valores de Jesucristo. Un pilar también fundamental es la parroquia, es aquel lugar que vas todos los domingos, vas a misa. Yo, por ejemplo, doy catequesis allí. Uh-huh. Es como tu segunda casa. Y luego también un pilar fundamental y muy importante creo que es la diócesis. O sea, ya sabemos que todos los meses tenemos una oración joven, tenemos encuentros, podemos reunirnos. O sea, creo que es muy importante estar con jóvenes y es lo que también la diócesis nos ofrece, esa alternativa.
Y una de esas propuestas es la de los cinco sentidos que hablábamos hoy. Tú vas a estar también esta tarde participando. ¿Qué vais a hacer allí?
Pues allí vamos un poco a recrear aquello que se vivió. Aquello, mostrar un poco a los jóvenes ese espíritu que tuvieron en aquel entonces esos cinco jóvenes. Uh-huh. Y que para hacerlo un poco, para darlo como estarlo vivo, o sea, recordarlo.
¿Por qué crees que los jóvenes cristianos tienen que manifestar públicamente su fe y no quedarse en el sofá de casa?
Porque sería lo más fácil, o sea, quedarse en casa sería lo más fácil y yo creo que es un esfuerzo, salir a la calle, poder mostrarnos a la sociedad, decir, mira, esto no tenemos ningún tipo de miedo a poder hacer nada, creo que es lo más complicado y creo que es lo que debemos que hacer para dar a conocer y para quitar ese miedo que tenemos a un primer momento a pertenecer a ser católico o ser cristiano, que es lo que la gente igual le va más, le tiene más miedo, tiene más...
Uh-huh. Precisamente el Papa Francisco decía a los jóvenes en la última JMJ de Cracovia, no os dejéis robar la experiencia, no tengáis miedo a soñar. ¿Qué sueña un joven cristiano?
Pues sueña a que no sea juzgado. O sea, yo sueño a que todo el mundo seamos libres, que podamos, que cada uno nos respete y que realmente pues no se vaya a juzgar por lo que tú vayas a creer, sino que la gente te vaya a respetar principalmente y que no te vayan a juzgar de, mira, tú eres una persona que eres más así, más raro, ¿no? Que tengamos libertad y que se nos respete. Es lo que es lo principal de todo.
¿Y el delegado de Juventud qué sueña para los jóvenes de Burgos?
Que sean felices y que descubran que una de las claves para ser feliz es descubrir en uno mismo la presencia de Dios y descubrir en uno mismo que Dios está en cada uno, pero que ese Dios tiene que crecer según el proyecto de vida de Jesucristo y según la propuesta y la buena noticia de Jesucristo.
También hemos hablado antes en nuestro repaso a la agenda de esta semana que mañana la Delegación de Juventud también ponéis en marcha esta otra iniciativa encaminada para un público un poquito más joven, los adolescentes, con el sábado alternativo. ¿Qué pretendéis conseguir con esta iniciativa?
Pues algo tan sencillo como que el adolescente se dé cuenta que en esa etapa de la vida la Iglesia es un ámbito en el que puede estar perfectamente a gusto, encontrarse bien, hacer distintas cosas que pueden resultar a priori raras, pero que no se lo pasa bien con los demás. De hecho, los 120 adolescentes que están apuntados para mañana lo van a poder comprobar a través de la dinámica que van a hacer, de saludarse, de conocerse, de cenar, de tener un momento de oración, de tener un momento de fiesta, de baile. Todo es en un ambiente de tranquilidad, sin buscar especiales cosas ni cosas extrañas.
Si acompañar a un joven es difícil, quizás a un adolescente es todavía más complicado.
Paciencia infinita se necesita para un adolescente.
Oye, se nos está acabando el tiempo, cada uno de los dos, en 30 segundos. ¿Qué diríais a un joven que nos esté escuchando, que quizás esté un poco alejado de la fe? ¿Cómo le daríais una palabra de aliento, de esperanza, de decir... Bueno, en la Iglesia tienes un puesto.
Yo creo que lo fundamental es perder el miedo. Como dices tú, salir de casa y ver lo que se ofrece. Yo creo que para mí, personalmente, es algo que no es ir a misa y parezca aburrido, sino que hay muchas alternativas que ser cristiano ofrece pues una gran cantidad de satisfacciones. Personalmente, creo que se puede hacer una cantidad de actividades de la diócesis como vamos en tu parroquia y que no perder el miedo.
Uh-huh. ¿Y tú, Agustín?
Y yo le diría que tenga capacidad de abrir su corazón a nuevas experiencias y entre esas experiencias la experiencia de Dios. Una experiencia que no le va a hacer más esclavo, sino que le va a hacer más libre. Y una experiencia que no le lleva a que le vayan a a decir no voy a aparecer por la iglesia porque seguro que me pillan para algo, sino que tenga el espíritu totalmente libre para decir, bueno, pues yo vivo mi fe y no hace falta que esté en cosas que veo que me aprisionan, sino que se sienta totalmente libre.
Pues ahí queda esa propuesta, esa invitación. Gracias, Carlos, Agustín, por venir a contárnoslo aquí al Espejo.
Gracias a vosotros.
Nos tenemos que despedir porque no tenemos tiempo para más. Les recordamos que tienen una nueva cita con la información diocesana este domingo a eso de las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. El repaso a la actualidad eclesial termina por ahora, pero continuamos aquí en el Mediodía COPE con Pilar Cisneros contando noticias, contando historias y la última hora. Nosotros nos despedimos. Gracias por escucharnos, que pasen buena tarde y sean felices.